Tengo el enorme placer de saludar a Eduardo Botinelli, está con nosotros. Eduardo, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo te va? Señoras y señores, nos metemos en el espacio de Factum, aquí en Fuentes Confiables, en 970M Universal. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos parece realmente muy interesante. Tiene que ver con la búsqueda de un cuarto escenario electoral. A ver, ¿de qué estamos hablando, Eduardo?
Bueno, a ver, si nosotros miramos un poco cómo se ha ido conformando la arquitectura electoral o política,
sí,
en Uruguay, vemos que se ha transitado a lo largo de los años de un bipartidismo claro, con un partido mayoritario que fue el, sí, Partido Colorado durante mucho tiempo. Después eso se fue hasta en el año 71, se transformó en una tríada, llegando, digamos, a esa tríada a la máxima expresión en la elección del 94, cuando fue un tripartidismo casi perfecto, sí, ¿no?
Es claro. Decir,
cuando Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional y Frente Amplio obtuvieron prácticamente la misma cantidad de votos.
Uh-huh.
Entonces, se fue conformando, ¿no?, ese bipartidismo primero, después una tríada, después un tripartidismo casi perfecto, y después pasamos a lo que llamamos un bibloquismo, es decir,
bibloquismo, mirá qué
interesante, sí. Dos bloques, dos grandes bloques, por un lado el Frente Amplio, por otro lado los partidos tradicionales. Que eso se da fundamentalmente en el 99, empieza a aparecer, en el 2004 es mucho más claro,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es decir, se ha ido transformando lentamente la arquitectura política, y siempre estuvo, sobre todo a partir de que existe estas tríadas, la necesidad o la búsqueda de un cuarto lugar, ¿no? Con batalla, con el nuevo espacio, con el Partido Independiente, ¿no?
Sí.
Es decir, un partido que sale a buscar el cuarto, como cuarto actor, buscando una relevancia de participación efectiva,
sí,
en esa tríada. Y bueno, y hoy nos encontramos un poco,
uh-huh,
en esa búsqueda de un cuarto escenario electoral, claro, o un cuarto actor.
2014 era el bipartidismo.
Bueno,
podemos,
sí,
decir. Ahora recientemente,
exacto,
2014,
bueno,
¿no?
Nosotros teníamos ese bibloquismo que
sí,
decíamos, que implicaba que había un partido o un bloque consolidado con un partido que era el Frente Amplio, y otro bloque que estaba conformado por el Partido Nacional y, uh-huh, el Partido Colorado. En esta, después del 2014, el Partido Colorado sale muy debilitado,
claro,
y estaba junto con la emergencia del Partido de la Gente. Era como un conjunto donde íbamos a tener el Frente Amplio como actor principal, sí, digamos, del bloque, de uno de los bloques, y el otro bloque con un actor principal fuerte, que es el Partido Nacional, y actores menores. Pero lo que hemos visto, la última encuesta Nacional Factum que estuvimos viendo acá hace un mes, hace cuatro semanas, es que la aparición de Sanguinetti,
la sorpresa fue, ¿no?, de alguna forma.
Claro, generó un hecho importante, un repunte colorado, y la posibilidad, hay que ver si esto después se mantiene o no,
sí,
la posibilidad de la consolidación de tres actores consolidados como protagonistas.
Uh-huh.
No quiere decir que estén compitiendo cabeza a cabeza, ni,
claro,
mucho menos,
claro,
Partido Nacional ni Partido Colorado, pero sí que no es tan claro que ese bloque, ese segundo bloque, se conforme por un actor principal y otros actores menores, sino que el Partido Colorado logra un nivel que le permite estar un poco por encima. Entonces,
uh-huh,
si esa tríada se consolida, el cuarto actor,
claro,
adquiere otra importancia.
Bien.
¿Por qué? Porque puede consolidarse como un espacio nuevo de competencia electoral, expresando otra vertiente distinta al bibloquismo que hablábamos, ¿no?
Bien, Eduardo, ¿y cómo podemos definir este cuarto actor? A ver, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo lees?
Ese cuarto actor está basado en el Partido Independiente, ¿no? Es la base del cuarto actor. Que si nosotros miramos cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, vemos que el Partido Independiente ha tenido un avance sistemático desde que se creó, ¿no? Primero empezó con un diputado, después tuvo dos diputados, ahora en la actual legislatura tiene tres diputados y un senador, y si miramos la encuesta Nacional Factum, hay un crecimiento sostenido. Votó en el entorno del 3%, en el 2016 estaba en 4%, estuvo con 4% durante todo el año. En el 2017 estuvo en 5% todo el año. Y ahora en este año viene consolidando por tercera vez consecutiva el 6%. Hay que tener cuidado que lo que nosotros hacemos con las encuestas es medir lo que sucede hoy, ¿no? Esto no significa que está camino ni a seguir creciendo, claro, porque viene creciendo uno por año, no quiere decir que el año que viene va a tener el 7.
Exacto, sí, sí.
Ni siquiera quiere decir que va a tener el 6, es decir, hoy está recogiendo eso, es decir, puede consolidarse o no, puede crecer o caer, ¿no? Esta búsqueda del cuarto escenario electoral surge con una clara impronta socialdemócrata, ¿no? Y la idea inicial era la incorporación de grupos que venían de los tres actores protagónicos, ¿sí? el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio.
Sí.
Bien. Claro, la estabilidad que ha tenido el Partido Nacional en niveles altos, es decir, de claro desafiante del Frente Amplio. Por otro lado, la necesidad de muchos actores dentro del Partido Nacional de permanecer en el lema histórico por los efectos que eso tiene sobre las elecciones departamentales, no pensando en las nacionales sino en las departamentales, porque hay algo que es interesante en el sistema. Por más que son elecciones que están separadas en el tiempo, en realidad parten, digamos, todo el proceso electoral tiene un hilo conductor que comienza las elecciones internas, que ya tiene efectos sobre las departamentales, que son casi un año después, ¿no? Entonces, eso también influye en que no haya habido quien dentro del Partido Nacional diera el salto desde esa colectividad blanca hacia este nuevo proyecto, este nuevo actor que se va consolidando. Claro, todavía no está consolidado en sí, están en proceso de consumación dos saltos importantes para el proyecto que se está elaborando, ¿no? Que por orden cronológico son Ballistas Orejanos, ¿no? El sector creado por Fernando Amado y liderado por Fernando Amado, y por otro lado lo que llama el grupo Navegantes, que es conformado por disidentes frente amplistas, integrados fundamentalmente por el político y comunicador Esteban Valenti y por la publicista Selva Andrioli. Lo que es interesante ver es que en los dos casos se trata de grupos que lo que les fue sucediendo es que se quedaron sin espacio en los propios partidos, ¿no? Fueron como quedando asfixiados, fueron cuestionados por su propia actuación dentro de sus partidos, ¿no? Como no queridos en sus propios partidos y digamos
como que se veía que se iban
y aparecía, ¿no? esa cuestión por lo menos de ser muy críticos con lo que sucedía en sus propios partidos.
Ahora, Eduardo, ¿y cuánto pueden aportar?
¿No? Bueno,
por ejemplo, esto que tú mencionas, ¿qué pueden aportar? El hecho de que se fueron, ya está.
Claro. Ahora,
¿qué pueden generar?
Bueno, en realidad son una gran incógnita, sí, ¿no? Realmente, incógnita en el sentido literal del término, sí, ¿no? Primero, porque Amado tenía una buena imagen en términos generales, era muy cuestionado, pero cuando uno mira esa imagen, de dónde proviene, la mejor imagen de Fernando Amado estaba fuera del Partido Colorado, sobre todo en la izquierda y centro izquierda, ¿no? Entonces, ¿por qué la incógnita? Porque una cosa es Amado dentro del Partido Colorado, cuestionando al Partido Colorado, cuestionando a los liderazgos tradicionales del Partido Colorado, que despertaba buena imagen en la izquierda, y otra cosa es estando fuera del Partido Colorado.
Claro.
Entonces hay que ver si efectivamente él traslada esa imagen en ese cuarto actor, o bueno, habiendo salido del Partido Colorado ya pierde una de sus características principales. Y lo segundo es que tanto Valenti como Andrioli electoralmente son incógnitas porque no han participado en procesos electorales como cabeza visible y liderando listas o como potenciales precandidatos en ninguno de los escenarios.
Han sido personas de asesoramiento, ¿no?
Sí, con participación también.
Opinión política, militancia, pero asesoramiento.
Claro, ¿no? Entonces, claro, no tenemos ni resultados electorales de los cuales anclarnos, ni resultados de encuestas concretos de rendimiento o de participación electoral.
¿Cómo lo posicionamos en la escena electoral?
Bueno,
¿cómo hacemos?
Ahí también tenemos incógnitas, es decir, bueno, puede posicionarse en tres grandes lugares, ¿no? Por un lado, podemos pensar en este espacio, este cuarto espacio o este cuarto actor electoral, como la otra izquierda, ¿no? Como el actor que se posiciona más cerca del Frente Amplio que los partidos tradicionales, siendo cuestionador, como ha sido hasta ahora, cualquiera de ellos del Frente Amplio, pero posicionándose, digamos, como una alternativa de izquierda más cercana al Frente Amplio. El segundo lugar donde podría situarse es un lugar que sea exactamente equidistante, tanto del Frente Amplio como de los blancos y los colorados por el otro lado, ¿no?
Sí.
Sería como el fiel de la balanza, con las posibilidades que despierta esto de justamente ser el fiel de la balanza, es decir, lograr o tener la posibilidad de tejer alianzas con cualquiera de los bloques, ¿no?
Claro.
Y posicionamiento que podría tener es ser parte de un acuerdo o de un gran acuerdo opositor al Frente Amplio, es decir, la prioridad del sector es sacar al Frente Amplio del gobierno, ¿no? esa cuestión de hay que sacarlos, claro, o que se vayan, a lo que sea, ¿no? Entonces, son tres posicionamientos que, bueno, cada uno trae determinadas consecuencias.
Y esto como incide, ¿no?, en un supuesto balotaje.
Bueno,
¿no? ¿Qué puede pasar ahí, no?
Claro, ahí hay algunas decisiones que hay que tomar, ¿no? Sobre todo, pasado octubre del 19, es qué es lo que hace ese cuarto actor, ¿no?
Claro.
Se va a mover monolíticamente, es decir, ese cuarto actor se mueve monolíticamente o se separa, porque hay que recordar que lo que se está conformando es una coalición, no es una alianza o un partido o una integración de estos sectores al partido independiente, por ejemplo, sino que es una coalición. Por lo tanto, después de octubre hay que ver cómo se mueve. Si por ejemplo, eso después de octubre, ¿no? Pero también, si nosotros pensamos qué sucede al día de hoy, ¿no? ¿Apoya al candidato del Frente Amplio o al opositor, ¿no? Hoy en día sería Daniel Martínez, si Mujica no se presenta, parece claro que es el principal o el favorito, digamos, al día de hoy, dentro del Frente Amplio, o Lacalle Pou, que también es el que a día de hoy lidera un poco las intenciones de voto, ¿no? Entonces, esa coalición como tal, o sus componentes por separado, en la hipótesis de que Daniel Martínez sea el candidato del Frente Amplio, se inclina a apoyar a Daniel Martínez, con Daniel Martínez, es decir, directamente en una alianza con el Frente Amplio, apoya pero sin necesidad de alianza, acuerda o apoya a Lacalle Pou, o se inclina por la libertad de acción de los votantes, ¿no? Total prescindencia y neutralidad en la competencia, es decir, va todo ligado a cómo se posiciona ese espacio, ¿no? Todo está ligado a cómo se posiciona el espacio, también esta otra decisión en términos ya electorales, ¿no?
¿Conclusiones tenemos ya? ¿Podemos ver a ver qué puede ocurrir? Porque lo que estamos viendo es una movida interesantísima. Se está moviendo mucho el escenario electoral. ¿Qué se puede definir?
Bueno,
¿se puede decir esto va a ser así, esto no?
Claramente está... tenemos muchas incógnitas,
sí,
y algunas certezas, ¿no? Un poco sí, las fuimos diciendo.
Más dudas que certezas,
¿no? Sí, pero yo diría que las dudas sobre todo son muy fuertes,
sí,
porque el posicionamiento político y electoral es trascendente para este cuarto actor. Entonces, para poder atraer a los frenteamplistas desencantados, si ese es el objetivo, y que esos frenteamplistas desencantados se animen a dar el paso a abandonar al Frente Amplio, es muy diferente si el paso es contra el Frente Amplio, es decir, que se vaya el Frente Amplio del gobierno, si el paso es para quedar en un terreno neutral, es decir, bueno, es un cuarto actor que se va a posicionar equidistante y va a dejar en libertad de acción, ¿no? O si se trata de un espacio que sea crítico al Frente Amplio, que realmente cuestione al Frente Amplio, pero que en realidad dentro de su objetivo esté la continuidad del Frente Amplio en el gobierno. Es decir, esos posicionamientos son muy importantes para definir finalmente cuál es, bueno, justamente dónde se ubica, claro, este cuarto actor. Ver si la otra gran incógnita que es ascendente, es decir, este cuarto actor realmente logra posicionarse como el cuarto, es decir, como claro, con posibilidades reales de competencia, uh-huh, en un escenario.
Una alternativa real para el votante, ¿no?
Exactamente.
Sí, ¿no? Tengo una cuarta opción.
Sí, y una cuarta opción que tenga también posibilidades electorales, ¿no? Uh-huh. Que no solamente quede en, claro, en un actor menor, sino que realmente pueda tener una expresión importante en términos electorales.
¿No? Bien. Por acá. Eduardo, la verdad un gusto, interesantísimo para seguir analizándolo. Estamos, uno vislumbra eso, ¿no? Nos espera un año por delante con situaciones, no sé si nuevas, pero diferentes a lo que estamos viviendo en los últimos tiempos.
Sí,
¿no?
Sí.
Este cuarto escenario o esa búsqueda de un cuarto escenario electoral, ¿no?, nos abre una cantidad de perspectivas, ¿no? ¿Qué, sí, puede ocurrir?
Sí. Sí, tenemos más actores. Tenemos una configuración un poco distinta a lo que estábamos acostumbrados. Sí. E incluso ha ido cambiando en el último tiempo algunas hipótesis que había sobre el comportamiento que podía darse. Uh-huh. ¿No? Y justamente esta aparición del cuarto actor, sí, que busca un cuarto escenario, es decir, bueno, efectivamente posicionarse fuertemente en la competencia, es algo novedoso también, ¿no?
Bueno, amigas y amigos, la transcripción y el audio de este diálogo ustedes lo van a tener en un ratito nada más en el portal digital de Factum, www.factum.uy, y en 970universal.com. Eduardo, que tengas un